Saludos, amigos y hermanos. Soy el Dr. Bob Thiel, de la Iglesia Continua de Dios. Hoy quisiera hablarles sobre el verdadero arrepentimiento cristiano. Ahora bien, la Biblia enseña, por ejemplo en el libro de los Hechos, que si quieres ser cristiano, necesitas arrepentirte. Pero, ¿entiendes lo que significa el arrepentimiento? ¿Es algo que realmente te deba preocupar? Si ya eres cristiano, es algo a lo que debes prestar atención, y si no lo eres, es algo con lo que debes lidiar. Bueno, primero veamos la definición de arrepentimiento según el diccionario. Esta proviene del American College Dictionary. Dice que el arrepentimiento es, cito, sentir remordimiento, compunción o contrición por la conducta pasada, sentir tal pesar por el pecado o la falta que uno se siente dispuesto a cambiar su vida para mejor. Ahora bien, la definición bíblica incluye todo eso y más. El mensaje de Jesús era de arrepentimiento, y lo decía en serio. Quería decir arrepentirse de verdad, no solo tener una experiencia emocional o una perturbación. Hay una tristeza en este mundo que es puramente humana y física, otra que es emocional, y la Biblia dice que esta última lleva a la muerte. ¿Conoces la diferencia entre la mera emoción humana, que lleva a algunos a sollozar o derramar lágrimas, y la tristeza según Dios, que lleva al verdadero arrepentimiento? Ahora bien, Jesús, en Lucas 13, dijo, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. En su parábola de la oveja perdida y las 99, Jesús dijo, os digo que así habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahora quiero contarles una vieja historia. Había un entrenador de baloncesto que estaba asombrado. Un jugador de su equipo había robado el balón. Sé que si no son de Estados Unidos, tal vez no estén muy familiarizados con el baloncesto. Básicamente, se bota el balón y se lanza a una canasta en un lado u otro, dependiendo del equipo para el que se juegue. En su emoción, este jugador en particular, que le había quitado el balón a alguien del equipo contrario, comenzó a driblar por la cancha hacia la canasta equivocada. «Vas en la dirección equivocada», gritó el entrenador. «¡Alto! ¡Date la vuelta! ¡Ve hacia el otro lado!» Pero fue en vano. El jugador no hizo caso. Marcó un gol, pero lo marcó para el equipo equivocado. Así como a este jugador se le ordenó detenerse y dar la vuelta, Dios les ha dicho a los seres humanos que se detengan, den la vuelta y cambien. En la Biblia, esto se conoce como la doctrina del arrepentimiento. Ahora, hay otra historia que escuché, sobre trabajadores que estaban talando árboles en un bosque para un proyecto de construcción. Estaban trabajando muy duro, y entonces llegó un capataz y gritó, ¡alto! ¡Bosque equivocado! Pero alguien allí dijo, no podemos parar ahora, ya casi terminamos. Pero fue una decisión equivocada. Iban en la dirección incorrecta y no debieron haber continuado. Muchos en el mundo sienten que no pueden cambiar. En este caso, el capataz pensó que habíamos hecho todo este trabajo, que teníamos que seguir en esta dirección. Algunos señalan razones familiares, o a la tradición, a los lazos familiares, al trabajo o lo que sea. ¿Qué es el arrepentimiento? Desde una perspectiva cristiana, el arrepentimiento es un cambio del camino de obtener, o el camino de Satanás, al camino de dar, el camino de Dios. Busqué en una Biblia en línea la palabra griega que se traduce como arrepentimiento, y la palabra es metanoeo. La definición breve que se dio fue, arrepentirse, cambiar de parecer. Una definición más extensa incluía un cambio interior, particularmente en referencia a la aceptación de la voluntad de Dios y el arrepentimiento. Sin embargo, muchos no comprenden realmente qué es. Piensan que el arrepentimiento es solo sentir pena por algo, pero es más que eso. El arrepentimiento implica un cambio real, no solo tristeza. Y quienes no comprenden el arrepentimiento tienden a seguir por el camino equivocado espiritualmente. Ignoran los mandamientos de Dios de arrepentirse y cambiar. Pero no tienes que ignorar esto, solo necesitas saberlo. Ahora bien, Jesús enseñó el arrepentimiento, así que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14. La mayoría de las lecturas que haré hoy son de la versión nueva King James, New King James Version. Marcos 1:14 dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el Reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús les decía a las personas que cambiaran y dedicaran sus vidas al Reino de Dios. Después de la ascensión de Jesús al cielo en el Libro de los Hechos, capítulo 1, me gustaría pasar al capítulo 2. El apóstol Pedro enseñó sobre el arrepentimiento. Veamos qué enseñó Pedro. Esto ocurre el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de los Hechos, a partir del versículo 38, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Quizás pienses que solo enseñó eso una vez. Pasemos al siguiente capítulo. Hechos, capítulo 3, vamos a empezar en el versículo 19, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados. Es cierto que Jesús pagó el precio por nuestros pecados, pero fíjense que debemos arrepentirnos para que nuestros pecados sean borrados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y para que Él envíe a Jesucristo, quien les fue anunciado de antemano, a quien el cielo debe recibir hasta los tiempos de restauración de todas las cosas, de los cuales Dios habló por boca de todos sus santos profetas desde el principio del mundo. Arrepentirse significa cambiar de vivir según nuestra voluntad, o según la de Satanás, a vivir según la de Dios. Claro que la gente no cree vivir según la voluntad de Satanás, pero si no vive según la de Dios, vive según la de Satanás. A Satanás no le importa cuál de las diversas maneras elijas vivir, siempre y cuando no sea la de Dios. Hay muchas maneras de vivir al margen de Dios, y no creo que a Satanás le preocupe especialmente cuál de ellas sigas. Puede que prefiera algunas sobre otras, pero mientras no sigas el camino de Dios, creo que estará bastante contento. Pero necesitamos vivir según la voluntad de Dios. El arrepentimiento llega cuando reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos profundamente de ellos, dejamos de pecar y decidimos obedecer a Dios. Creemos en su palabra y, con su ayuda, le obedecemos. Ahora bien, muchas personas tienen ideas sobre el arrepentimiento que distan mucho de la sencilla verdad bíblica. Algunos no ven la necesidad de arrepentirse porque no creen haber pecado. O señalan a otros y dicen, son peores que yo. O, si sienten que pecaron, no creen realmente que Dios deba intervenir. Algunos no creen que deban arrepentirse, porque piensan que basta con creer o aceptar ciertas verdades de forma teórica. Pero estas son creencias falsas y no cumplen con los mandamientos de Dios. Ahora bien, la palabra inglesa, repent, arrepentirse, como mencioné antes, es básicamente una traducción de otras palabras de la Biblia. Ya sea una palabra hebrea o griega, las palabras de las que se traduce, arrepentirse, significan básicamente girar o cambiar de dirección. Mucha gente cede un poco, pero para arrepentirse de verdad hay que girar completamente. Este cambio de dirección significa dejar de ir por el camino equivocado y decidir finalmente seguir el camino de Dios. Hay que obedecer a Dios, con su ayuda. Pero una persona no puede saber ni ver que va por el camino equivocado a menos que Dios le abra la mente para verlo. La verdad es que, a menos que Dios te conceda el arrepentimiento, no te arrepentirás. Que Dios te dé la oportunidad de arrepentirte no significa que lo harás. Pero si Dios no lo hace, no te arrepentirás. Vayamos al libro de Romanos y leamos algo que el apóstol Pablo escribió sobre el arrepentimiento. La Biblia afirma claramente que no es nuestra propia voluntad, sino la bondad de Dios, la que nos lleva al arrepentimiento. Así que vayamos al capítulo 2 de Romanos. Voy a empezar a leer en el versículo 1, por lo tanto, tú, hombre, eres inexcusable, quienquiera que seas, que juzgas. Porque en todo lo que juzgas, te condenas a ti mismo. Pues vosotros, los que juzgáis, practicáis lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios es conforme a la verdad contra los que practican tales cosas. Versículo 3, y tú, hombre, que juzgas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O desprecias las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? La bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Eso es lo que dice la Biblia. Es la bondad de Dios la que te conduce al arrepentimiento. La Biblia afirma claramente que el arrepentimiento es algo que Dios debe conceder. Por ejemplo, en Hechos 11:18 dice, a los gentiles les concedió el arrepentimiento para vida. Ahora vayamos a la segunda epístola a Timoteo para leer algo que escribió el apóstol Pablo. Se trata del capítulo 2 de la segunda epístola a Timoteo. Voy a empezar a leer en el versículo 24, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos. Debe ser apto para enseñar, paciente, y corregir con humildad a los que se oponen, por si Dios les concede arrepentimiento. Así pues, si Dios les concede el arrepentimiento para que conozcan la verdad, Dios os concede a vosotros el arrepentimiento para que conozcáis la verdad. Y continúa diciendo, y para que recapaciten y escapen de la trampa del diablo, que os ha hecho cautivos para que hagáis su voluntad. Quienes no siguen la voluntad de Dios, siguen la de Satanás. No lo creen. No dicen, no adoro al diablo, pero si no sigues la voluntad de Dios, sigues la de Satanás. La voluntad de Satanás es no seguir la voluntad de Dios, sino seguirla a tu manera, influenciada por tradiciones y otras cosas contrarias a lo que Dios quiere. Ahora, quisiera leer algo del difunto Dennis Luque. Fue evangelista en la antigua Iglesia Mundial de Dios. Creo que lo conocí o hablé con él una vez, hace mucho tiempo. En fin, escribió que hay dos tipos de arrepentimiento. Uno es el de Dios y lleva a la vida eterna. El otro es el del mundo y solo lleva a la muerte. Escribe que muchas personas tuvieron lo que se llama una experiencia religiosa, generalmente asociada con entregarle el corazón al Señor o tomar la decisión de seguir a Cristo. Pero, ¿representa esto un arrepentimiento genuino en el sentido bíblico? Si quieres encontrar este escrito, se trata de un artículo titulado ¿Qué es el arrepentimiento según Dios?, publicado en la revista Tomo Rob's World en abril de 1972. Un arrepentimiento verdadero y piadoso no es algo que surja del interior de una persona como resultado de un emotivo servicio religioso. No se trata de un predicador que te conmueve emocionalmente y dices que sí o que te has arrepentido. El verdadero arrepentimiento, el que Dios exige, es un don divino. Algo que Dios debe inspirar en cada persona. Dijo que tanto 2 Timoteo 2:24-25 como Hechos 11:18 dejan claro que Dios debe conceder el arrepentimiento. Ya te leí esos pasajes. El verdadero arrepentimiento es más que una simple experiencia emocional. Continúa contando la historia de un personaje ficticio al que llamó Joe Bloque. Escribió, Joe creía en Dios, o eso decía. Iba a la iglesia con bastante regularidad, pero también le gustaba beber y divertirse con los chicos de la universidad durante la semana. Trabajaba duro y era bastante disciplinado. Pero cuando llegaba el sábado por la noche, lo celebraba emborrachándose, lo que a veces lo llevaba a la fornicación. Sabía que esto estaba mal, porque sabía que la Biblia condenaba tanto la embriaguez como la fornicación. Después de que se le pasara la borrachera el domingo por la mañana con una resaca terrible, se sentía muy arrepentido de lo que había hecho. Lloraba y se juraba a sí mismo que nunca lo volvería a hacer. Iba a la iglesia ese día y se arrepentía. Supuestamente, esto le hacía sentir que sería bueno durante otra semana. Pero casi todos los sábados por la noche, el viejo Joe volvía a emborracharse y a fornicar. A la mañana siguiente, volvía a arrepentirse profundamente y se arrepentía. Si hubieras visto al viejo Joe, habrías pensado con seguridad que se arrepentía de verdad. Era tan sincero. Lloraba tanto. Le pedía perdón a Dios cada vez, e iba a la iglesia a confesarse y expiar sus pecados. ¿Cuál era el verdadero problema de Joe? Bueno, no era un arrepentimiento genuino. Su arrepentimiento era superficial, no sincero. Sentía lástima de sí mismo. Experimentaba tristeza mundana. Sentía lástima porque sabía que no debía pecar, y aún así lo hizo. Estaba molesto por las consecuencias del pecado, pero no porque hubiera pecado contra Dios ni contra nadie más. Su arrepentimiento era egoísta, y probablemente todos lo hemos experimentado en cierta medida. Solo sentía remordimiento, tristeza y culpa momentáneamente. Continuó repitiendo los mismos pecados una y otra vez. Si yo hubiera sabido que el verdadero arrepentimiento viene de Dios, habría clamado en oración con todo su corazón y le habría pedido a Dios que lo ayudara a arrepentirse. Dios le habría concedido un arrepentimiento sincero si yo hubiera querido dejar de pecar definitivamente. Quien busca el verdadero arrepentimiento lo encontrará, porque Dios está dispuesto a dárselo. Luego concluye con 2 Pedro 3:9, citando, «El Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Y Dios concede el arrepentimiento cuando llama a una persona a su verdad. No podemos ser llamados a la verdad a menos que Dios, por iniciativa propia y no por la nuestra, decida llamarnos. Dios llamará a aquellos que cree que pueden ser llamados en esta época, y esperamos que eso te incluya. Especialmente si nos estás escuchando ahora. Eso esperamos. Ahora, quisiera leerles del Evangelio de Juan, capítulo 6. Algunos de ustedes quizás piensen, no, Dios no tiene que llamarnos. Pues bien, eso no fue lo que dijo Jesús. Juan 6, comenzando en el versículo 43, Jesús les respondió, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Por lo tanto, todo aquel que ha oído al Padre y ha aprendido de él, viene a mí. Permítanme volver al versículo 44, Jesús dijo, nadie, eso te incluye a ti, me incluye a mí, a nadie más que conozcas, o a nadie que no conozcas, puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga. Ahora bien, si estás escuchando esto, lo entiendes y te sientes interpelado por ello, y si aún no lo has hecho, entonces Dios te está llamando. Te está guiando al arrepentimiento si sigues su guía. Sin embargo, muchos no hacen lo que enseña la Biblia. Muchos no están agradecidos por el llamado que Dios les ha dado, ni por la oportunidad que Dios les brinda a quienes son llamados en esta época. Hay otro tipo de arrepentimiento que quienes ya han sido llamados necesitan experimentar. También hablaremos de eso. Pero, en realidad, todos deberían creer en Dios. Me gustaría ir al capítulo 3 de Proverbios. Lo cito mucho y creo que debería memorizarse. Al menos los versículos 5 y 6, pero creo que todo el pasaje de Proverbios 3, del 5 al 12, es muy relevante para esta idea del arrepentimiento. Proverbios 3, comenzando en el versículo 5, confía en el Señor de todo corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. A la gente no le gusta hacer eso. Dicen que confían en Dios. Yo, como leíamos antes, supuestamente creía en Dios, pero no de todo corazón. Se apoyaba en su propio entendimiento. Todos fallamos y hacemos eso. Como mencioné antes, y lo repito, ¿cuál es el mandamiento que más se quebranta? El primero. La gente antepone las cosas a Dios constantemente. Se anteponen a Dios, anteponen su propio entendimiento a Dios, y su entendimiento está influenciado por Satanás. Continuando, reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus sendas. Una cosa que detiene a la gente es la siguiente parte. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. La gente piensa que no soy malvado o que temo a Dios lo suficiente. Mucha gente es sabia en su propia opinión. Satanás era Lucifer, y se rebeló. Versículo 8. Será salud para tu carne y fortaleza para tus huesos. Versículo 9. Honra al Señor con tus posesiones, y con las primicias de todos tus frutos. Mucha gente no tiene la fe para hacer eso. No quieren cambiar. Algunos dicen que soy pobre. No lo entiendes. No puedo dar nada, apenas llego a fin de mes. Honra al Señor con tus posesiones y con las primicias de todas tus ganancias. La gente no quiere creer eso, no confía en Dios con todo su corazón. Si lo hacen, versículo 10, así tus graneros se llenarán con abundancia, y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Versículo 11, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni aborrezcas su corrección. Mucha gente aborrece la corrección de Dios. Dios interviene. Dios hace diversas cosas para que las personas se examinen y se arrepientan, pero muchas veces no lo hacen. Ignoran problemas laborales, financieros, familiares, de salud o cualquier otro tipo de problema o circunstancia que surja, porque a veces Dios los está corrigiendo. Versículo 12. Porque el Señor corrige a quien ama. Bueno, la corrección no es agradable. El Nuevo Testamento nos lo dice. Pero también dice que a quien el Señor ama, lo corrige, así como un padre corrige al hijo en quien se deleita. Cuando Dios llama a alguien, le muestra que ha estado viviendo mal y comienza a reconocer algunos de sus pecados. Y dado que el pecado es la transgresión de la ley, según un Juan 3:4, Dios revela los pecados abriendo la mente de la persona a la comprensión de su ley. Su ley define su camino hacia la verdad. Dios también puede hacerlo mostrándote los errores de las religiones tradicionales de este mundo. Quien realmente comprende la ley de Dios se da cuenta de que no ha vivido en armonía con ella antes del arrepentimiento. Algunos dicen, siempre he cumplido la ley de Dios. Necesitas analizarla más a fondo. Has pecado y necesitas arrepentirte y cambiar. Como escribió el apóstol Pablo en Romanos 5:12, todos pecamos. También escribió en Romanos 3:23, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que tú también has pecado y estás destituido de la gloria de Dios. Estás incluido en ese, todos. No creas que eres una excepción. Creo que Satanás se creía la excepción. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 1. Mucha gente, incluso cristianos, parece no comprender que pecan. El arrepentimiento no es solo para quienes no han pertenecido a la verdadera iglesia de Dios. Quienes pertenecen a la verdadera iglesia de Dios también necesitan arrepentirse. Miren el versículo 8 de 1 Juan, capítulo 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Permítanme leerlo de nuevo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Quizás no andemos diciendo, no tengo pecado, pero sí podemos actuar como si no necesitáramos cambiar. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que debemos confesar nuestros pecados a Dios. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, hacemos que Dios parezca un mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Necesitamos vivir conforme a cada palabra de Dios. La presencia del pecado exige arrepentimiento. Dios no promete perdonarnos a menos que nos arrepintamos y seamos bautizados. Todos hemos sido esclavos del pecado. Vayamos a Romanos, capítulo 6, y leamos lo que el apóstol Pablo escribió acerca de que la paga, el resultado, del pecado no perdonado es la muerte. Romanos 6, versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, estabais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces de aquello de lo que ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es la muerte. Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como fruto la santidad y como fin, la vida eterna. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin embargo, muchos parecen no creer que deban arrepentirse. Algunos son como los judíos hipócritas con los que Jesús tuvo que lidiar, que no reconocían sus pecados. Esto se analiza en Juan 8. 31:47. Ahora pasemos al Salmo 51. Cuando uno realmente ve y comprende sus pecados con claridad, debería sentirse profundamente apenado por ellos. El arrepentimiento no es solo tristeza, sino que va acompañado de una profunda emoción y dolor. El rey David estaba tan profundamente apenado por el pecado de Betsabé que su estado de ánimo se refleja en este salmo. En el Salmo 51, versículo 1, David escribió, «Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu gran misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame bien, no solo un poquito, lávame bien». Versículo 3, «Porque reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti, he pecado, y he hecho lo malo ante tus ojos. para que seas hallado justo cuando hables, e irreprensible cuando juzgues. Recuerdo que un año estuve en un coro. No soy particularmente buena cantante, y esa es una de las razones por las que no seguí. Cantábamos una canción relacionada con esto, especialmente a partir del versículo 10. Así que permítanme ir al versículo 10 del Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Así que estamos hablando de alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios y que pecó. Se puede pecar incluso teniendo el Espíritu Santo de Dios, y es necesario arrepentirse. Versículo 12, devuélveme el gozo de tu salvación, y sosténme con tu espíritu generoso. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Versículo 14, líbrame de la culpa de derramar sangre, oh Dios, Dios de mi salvación, y mi lengua cantará con júbilo tu justicia. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Porque no deseas sacrificios, de lo contrario te los ofrecería. No te complaces en holocaustos. Los sacrificios que agradan a Dios son un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, oh Dios, no los despreciarás. Agradece que Dios te perdone. Él envió a su Hijo a morir por tus pecados. Vayamos al capítulo 42 de Job. Job era un hombre tan bueno que Dios le dijo a Satanás, oye, ¿qué hay de Job? No has podido llegar a él. Satanás inventó un montón de excusas, y entonces Dios le permitió que le infligiera diversas dificultades y pruebas a Job. Pero Job tenía algunos problemas que no había reconocido. Finalmente los reconoció. En Job 42, a partir del versículo 5, Job dice, de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. Antes ya intuía a Dios, pero ahora por fin lo comprendió. En mi caso particular, una de las razones fue un pasaje bíblico que aún recuerdo de vez en cuando, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo el mundo lo sabe. Pero quizás digas que Dios fue el principio. Ni yo ni tú lo fuimos. Ve al Nuevo Testamento. El Alfa y la Omega, el principio y el fin, es Dios. No te dejes engañar. Al principio, Job no comprendió bien a Dios. Ojalá tú sí lo hagas y te arrepientas. Ahora vayamos al Nuevo Testamento, esta vez al libro de los Hechos, capítulo 8. Voy a leer sobre un hombre llamado Saulo. Es el que ustedes conocen como el apóstol Pablo. Voy a leer un versículo de Hechos, capítulo 8, en cuanto a Saulo, asolaba la iglesia, entrando en todas las casas y arrastrando a hombres y mujeres y metiéndolos en la cárcel. Los que estaban en la cárcel a menudo eran asesinados. Así que Saulo era un hombre malo. Pero veamos qué sucede en el siguiente capítulo, en el capítulo 9, comenzando en el versículo 1, entonces Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a alguno que fuera del camino, ya fueran hombres o mujeres, pudiera llevarlos presos a Jerusalén. Realmente quería deshacerse de la iglesia. Estaba lleno de odio y motivado. Versículo 3. Mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente una luz del cielo lo rodeó. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él creía que obedecía a Dios haciendo todo aquello. Versículo 5. Entonces Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? El Señor le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Te es difícil resistirte al aguijón. Hay quienes ahora persiguen sin piedad a la iglesia de Dios en internet y por otros medios. No lo entienden. Pero en este caso, Saulo lo comprendió rápidamente. Versículo 6. Entonces él, temblando y asombrado, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Jesús le dijo, levántate y ve a la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Y fue allí. No comió ni bebió durante 3 días. No podía ver, y no quería comer ni beber. Entonces llegó un discípulo de Damasco llamado Ananías, y Dios le dijo a Ananías en el versículo 11, «Levántate y ve a la calle llamada Derecha, y pregunta en casa de Judas por un hombre llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que está orando, y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista». Así que Pablo estaba ayunando, orando y ciego. Ananías dijo, «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto daño ha hecho a tus santos en Jerusalén, y ha venido aquí para apresar a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo, «Ve, porque él es un instrumento escogido por mí». Uno pensaría que Saulo sería la persona menos indicada para ser elegida por Dios. Un ser horrible, que andaba matando cristianos, arrestándolos, sembrando el caos, y no tenía por qué hacerlo, se ofreció voluntariamente. Fue al sumo sacerdote y le pidió más autoridad para salir y llevar a cabo esta tarea. Ananías fue e hizo lo que se le había ordenado. Luego, en el versículo 18, Saulo recobró la vista, se levantó, fue bautizado y pasó tiempo con los discípulos en Damasco. Quería aprender más sobre lo que debía hacer. Entonces, en el versículo 20, inmediatamente predicó a Cristo en las sinagogas, anunciando que él era el Hijo de Dios. Muchos se asombraron y dijeron, «¿No es este el que destruyó a los que invocaban este nombre en Jerusalén, y ha venido aquí con ese propósito, para traerlos atados ante los sumos sacerdotes? Iba a arrestar a estos cristianos, y ahora él mismo era uno de ellos». Cambió, se arrepintió. Versículo 22. Saulo se fortaleció aún más y confundió a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Así que los judíos de allí pensaron que vendría a deshacerse de toda esa gente. Lo dijeron porque les parecía una tontería. No querían oírlo. Fue un cambio, una inversión total, una reorientación. Eso es lo que debería ocurrir en el arrepentimiento bíblico. Saulo cambió. Ahora bien, algunos pensarán que sus pecados son muy graves, que Dios no podría perdonarlos. Miren lo que hacía Saúl, dudo que ustedes hayan hecho algo peor. En fin, el arrepentimiento incluye sentir remordimiento, por supuesto, pero va más allá. Un criminal endurecido y condenado se siente culpable camino a la horca, pero eso no es verdadero arrepentimiento. Es simplemente depresión egoísta, ansiedad interna provocada por el miedo paralizante al castigo. El arrepentimiento según Dios significa dejar de pecar y cambiar de rumbo, transformar la vida. No siempre es fácil pedir perdón, pero es aún más difícil decirlo de corazón. El arrepentimiento según Dios debe nacer del corazón, guiado por Él. Ahora vayamos al libro de los Hechos, capítulo 17. Dios quiere que todos se arrepientan, y ya lo leí en la segunda epístola de Pedro. Hechos 17, versículo 22. Pablo se puso en medio del areópago y dijo, «Atenienses, veo que sois muy religiosos en todo. Porque al pasar y observar los objetos de vuestro culto, hallé un altar con esta inscripción, al Dios desconocido». Permítanme hacer un breve paréntesis, mi esposa y yo terminamos allí por casualidad una vez, cuando estábamos en Atenas, intentando subir a la Acrópolis. Vimos un lugar, me subí a una roca que estaba un poco resbaladiza. Tuvimos que tener cuidado, y no sabía qué era. Más tarde descubrí que era el areópago. Así que volvimos después, y pude ver dónde había estado Pablo cuando hablaba. Él intentaba conectar con su audiencia. Explica que adoran a aquel a quien no entienden. Y continúa en Hechos, diciendo, voy a explicárselo. Y entonces intentó establecer alguna conexión con ellos. Dice, vuestros propios poetas dijeron, somos descendientes suyos, en el versículo 28. Luego, en el versículo 29, dice, puesto que somos descendientes de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea como el oro, la plata o la piedra, algo moldeado por el arte y la invención humana. Ciertamente, Dios pasó por alto estos tiempos de ignorancia. Pero ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Así que Dios quiere que todos se arrepientan. Si recuerdan, dije que Dios tiene que atraerlos al arrepentimiento. Es cierto, pero aún así quiere que se arrepientan, y si están dispuestos a escuchar, Dios los atraerá. Versículo 31, porque ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado. De esto ha dado prueba a todos al resucitarlo de entre los muertos. Obviamente, se refiere a Jesús. Ahora vayamos al libro de Hebreos, capítulo 6. En Hechos, Pablo se dirigía principalmente a los gentiles, los griegos de Atenas. Los cristianos también deben arrepentirse de sus obras muertas. Hebreos 6, a partir del versículo 1, dice, por lo tanto, dejando a un lado los principios elementales de Cristo, avancemos hacia la perfección. Debemos avanzar hacia la perfección. Si no eres perfecto y aún vives en esta carne, significa que todavía necesitas algún tipo de arrepentimiento. Continuando en Hebreos 6, no volviendo a poner el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios. Nótese que este es un principio elemental, una doctrina fundamental, el arrepentimiento de las obras muertas y la fe en Dios. Luego viene la doctrina del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. El arrepentimiento es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Efraín era uno de los dos hijos de José, hijo de Israel, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Dirigiéndose al pueblo de Dios, Efraín, Dios les dice que los castigará por su falta de arrepentimiento. Así que leeremos Oseas 7, 14-16. No estoy seguro de qué traducción es esta. En fin, Oseas 7:14, hablando de Efraín, no clamaron a mí con todo su corazón, cuando se lamentaban en sus lechos. Se juntan para comer grano y vino nuevo, y se rebelan contra mí. Aunque los discipliné y fortalecí sus brazos, aún traman el mal contra mí. Se vuelven, pero no al Altísimo. Hubo algún cambio, pero no el suficiente. En el futuro, sin arrepentimiento nacional, los descendientes de José, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, están condenados. Esas naciones necesitan arrepentimiento nacional. Me gustaría leer algo más de Oseas, esta vez del capítulo 11, versículo 3, yo enseñé a Efraín a caminar. Versículo 5, el asirio será su rey. Ahora bien, ¿por qué los asirios serían su rey? Porque se negaron a arrepentirse. Y la espada asolará sus ciudades, devorará sus distritos y los consumirá a causa de sus propios designios. Mi pueblo está empeñado en apartarse de mí. Aunque claman al Altísimo, ninguno lo exalta. Ahora bien, fíjense que dice que se niegan a arrepentirse, y parte de ello se debe a sus propios consejos. En otras palabras, escuchan sus propias opiniones o las de otros, y no las de la Biblia. En realidad, no creen lo que dice este libro. Vamos a Isaías 66. Me gustaría leer algo a partir del versículo 2, porque todas estas cosas las ha hecho mi mano, y todas estas cosas existen, dice el Eterno, pero en este miraré, en el pobre y contrito, que tiembla ante mi palabra. Tiembla ante la palabra de Dios. Está dispuesto a cambiar por lo que dice la palabra de Dios. Se deja convencer por lo que dice la palabra de Dios, no solo, leí esto, fue una historia bonita. Leí esa parte de la Biblia, estuvo bien, así que estoy bien. No, se supone que debes tomarlo en serio. Ahora vayamos al libro de Hebreos, capítulo 12. La Biblia dice que muchos hicieron alarde de su arrepentimiento, pero no lo hicieron de corazón. El arrepentimiento de Efraín, al igual que el de muchos en el mundo, fue superficial. Fue un arrepentimiento mundano. No fue sincero ni profundo, y por eso, de nuevo, el asirio será su rey. No voy a profundizar en eso durante este sermón. En fin, el libro de Hebreos, capítulo 12. Mucha gente se arrepiente como Esaú, el hermano de Jacob. A partir del versículo 14, seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, velad porque nadie se quede corto de la gracia de Dios. ¿Cómo podrías quedarte corto de la gracia de Dios? Para que no brote raíz de amargura y cause problemas, y por ella muchos se contaminen. Para que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque sabéis que después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado. Pues no halló lugar para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Que alguien llore no significa que se arrepienta. He visto a algunas personas que lloran mucho, no es que las lágrimas no sean apropiadas, pero algunas personas que lloran mucho no parecen cambiar realmente. Volviendo a Cristo, quisiera leer algo escrito por el difunto pastor general de la Iglesia de Dios por radio y la Iglesia Mundial de Dios, Herbert Armstrong. Esto es de su folleto titulado, ¿Qué significa arrepentimiento? Él dijo, busquen a Dios. En lugar de luchar contra estos problemas con nuestras propias fuerzas, necesitamos aprender la lección que Dios nos está enseñando. Tenemos que buscarlo. Él no nos necesita, pero nosotros lo necesitamos a Él, y Él todavía nos ama y nos desea. Daniel fue inspirado a registrar su propia reacción en Daniel 9:3, me volví hacia el Señor Dios para buscarlo en oración y súplicas, con ayuno, cilicio y ceniza. El ejemplo de Nehemías también está registrado para nosotros. Armstrong escribió que cuando Nehemías encontró a su nación en aflicción y oprobio, esto fue lo que hizo, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, y estuve de luto por muchos días. Ayuné y oré delante del Dios del cielo, Nehemías 1:4. Inmediatamente se propuso acercarse a Dios. No lo hizo a medias. Lo hizo con fervor y sinceridad, con todo su corazón. Se propuso encontrar a Dios y su voluntad, mediante la oración y el ayuno. Estos hombres deseaban fervientemente encontrar la voluntad de Dios. Estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para acercarse a Él, para recibir su perdón. Estaban dispuestos a privarse de comida y agua si fuera necesario. Mucha gente no tiene fe. Dicen tener fe, pero en realidad no confían en Dios y no se acercan a Él con todo su corazón. Armstrong escribió, por difícil que sea pedir perdón, es aún más difícil decirlo de corazón. La súplica sincera a Dios mediante la oración y el ayuno demuestra que uno habla en serio. Ahora bien, eso no son solo obras. Mucha gente dice, lo que estás haciendo, esto son solo obras. No, es demostrarle a Dios que eres sincero y que realmente confías en Él. Dios no desea un arrepentimiento pasajero y superficial, producto de una súplica emocional o de la presión de quienes nos rodean. La salvación es un asunto personal entre tú y Dios, pero debe ser según sus condiciones. Lee estos pasos, esta fórmula para el arrepentimiento, en 2 Crónicas 7:12-14, y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración. He escogido este lugar para mí como casa de sacrificio. Si cierro los cielos y no hay lluvia, o si mando langostas que devoren la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humilla, ora y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Armstrong afirmó que estos pasos son muy sencillos, claros y directos. ¿Qué significa humillarse? ¿Cómo se hace exactamente? De la misma manera que lo hicieron Daniel y Nehemías. David explica en el Salmo 35 minutos y 13 segundos cómo humillarse, pero yo, cuando ellos estaban enfermos, me vestía de cilicio. Humillaba mi alma con ayuno, y mi oración volvía a mi corazón. Armstrong dice que el ayuno demuestra sinceridad y fervor. Apártense de sus propios caminos, escribió, tenemos que apartarnos de nuestros malos caminos, dejar de pecar. Muchos dicen pertenecer a la iglesia. Proclaman a viva voz su fe en Jesucristo. Dan testimonio de Cristo, pero no se ven los frutos. Con demasiada frecuencia, nuestro arrepentimiento es el arrepentimiento mundano del que se habla en 2 Corintios 7:10. Luego pasa al capítulo 2 de Joel. Voy a empezar por el versículo 12. Ahora, pues, dice el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen, pues, su corazón, y no sus vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en bondad, y se arrepiente del mal. Ahora bien, Dios no quiere el tipo de arrepentimiento que se manifiesta con un paseo por un sendero polvoriento. No sé si todavía se hace eso en el mundo protestante, tal vez sí. Él no solo quiere que tu nombre aparezca en la lista de miembros de alguna iglesia. Lo que Dios quiere, y lo que deberías hacer con sinceridad, es que reconozcas profundamente tus pecados y desees el perdón. Dios quiere que pidas perdón de corazón. Quiere que dejes de quebrantar sus leyes y empieces a obedecerlas. Herbert Armstrong mencionó 2 Corintios 7, así que vayamos allí. Quiero leer esto porque la emoción suele acompañar al arrepentimiento. La emoción pura, o la tristeza sin cambio, no es arrepentimiento. Pablo aborda esto en 2 Corintios 7, donde habla de la diferencia entre la tristeza según Dios y la tristeza mundana. A partir del versículo 8, porque si os entristecí con mi carta, no me arrepiento, aunque sí me arrepentí. Pues veo que la misma carta os entristeció, aunque solo por un tiempo. Ahora me alegro, no porque os entristecierais, sino porque vuestra tristeza os llevó al arrepentimiento. Porque os entristecisteis de una manera que agrada a Dios, para que no sufrierais ninguna pérdida por nuestra parte. Así que Pablo dice, mirad, en realidad no quería entristeceros, ese no era el problema en sí, el problema era que os arrepintierais, y vuestra tristeza os llevó al arrepentimiento. Esto es bueno. Porque la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación, del cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Observen esto mismo, que se entristecieron según Dios. ¿Qué diligencia produjo en ustedes, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué vehemente deseo, qué celo, qué vindicación? En todo demostraron ser inocentes en este asunto. La tristeza mundana produce muerte, porque solo conduce a una tristeza pasajera, una especie de autocompasión, o miedo al castigo o a la vergüenza, o algo por el estilo. La tristeza según Dios te libera del pecado. Vayamos al capítulo 2 de Santiago. Santiago escribe, versículo 18, pero alguien dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que hay un solo Dios. Haces bien. Hasta los demonios creen, y tiemblan. Pero, ¿quieres saber, hombre insensato, que la fe sin obras está muerta? Las acciones demuestran tu sinceridad hacia Dios. No se trata de ganarse la salvación, sino de ser sincero al respecto. Ahora ve aún Juan 3, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Debes practicar la justicia. El Salmo 119, 172 dice, todos tus mandamientos son justicia. Algunos dicen, no tengo que guardar esos mandamientos, solo tengo que hacer buenas obras. Pasan por alto muchas cosas que dice la Biblia. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Algunos pensarán que basta con creer en Jesús, y eso está bien. Es bueno creer en Jesús, pero fíjense en lo que Jesús dijo al respecto. Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se supone que debes hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, no solo llamar a Jesús Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Entonces les declararé, dice Jesús, nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes que practican la transgresión de la ley. Si no crees que tienes que cumplir la ley de Dios, o si eres muy selectivo con lo que haces al respecto, estás practicando la transgresión de la ley. Ahora bien, mucha gente se considera el pueblo de Dios. No voy a leer la historia de los galileos cuya sangre se mezcló con los sacrificios, en Lucas 13, pero Jesús preguntó, ¿acaso creen que estos eran peores pecadores que los demás? Versículo 5, les digo que no. Pero si no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera. Ahora bien, Jesús se dirige a personas que se creían el pueblo de Dios. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 3, versículo 7. Se trata de Juan el Bautista. Entonces dijo a la multitud que salía para ser bautizada por él, generación de víboras. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira venidera? Por lo tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, y no empiecen a decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre. Y luego les dijo que se arrepintieran y que no hicieran ciertas cosas. Les dijo que cambiaran. Les dijo a los recaudadores de impuestos que no engañaran a la gente y a los soldados que no hicieran daño ni intimidaran a nadie ni mintieran. Les dijo que cambiaran. Ahora bien, en los últimos tiempos, la mayoría de los cristianos son laodicenses. Vayamos al libro del Apocalipsis, Capítulo 3. No voy a repasar hoy todo lo relacionado con las eras de la Iglesia, pero esencialmente se discuten siete eras de la Iglesia en el libro del Apocalipsis. Siete iglesias se mencionan en el capítulo 1 del Apocalipsis. Hay más detalles sobre ellas en los capítulos 2 y 3. Y si bien las características de cada una de estas iglesias existieron a lo largo de toda la era de la Iglesia, algunas predominaron en otros momentos. La más predominante en el tiempo del fin sería la de los laodicenses. Así que Apocalipsis 3, veamos lo que Jesús les escribió, comenzando en el versículo 14, y al ángel de la iglesia de los laodicenses, esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Jesús dijo, ojalá tuvierais frío o calor. Si tuvierais frío, lo veríais. Si tuvierais calor, estaríais haciendo lo que yo quiero que hagáis. Versículo 16. Por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, te aconsejo que compres de mi oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Mucha gente no lo entenderá. Estas palabras son de Jesús hablando con los cristianos de aquí, con los cristianos de los últimos tiempos, con la mayoría de los cristianos. Ahora, versículo 19, a todos los que amo, los reprendo y los castigo. Bueno, a la gente no le gusta que la reprendan ni la castiguen, pero Jesús dijo que los ama, y eso es lo que está haciendo. Por tanto, sean celosos y arrepiéntanse. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La gente no quiere oír esto. La gente piensa que son cristianos. Piensan que están bien. No creen que tengan que cambiar. Ahora bien, el arrepentimiento no es lo mismo que la penitencia. La penitencia es un acto destinado a pagar la pena por el pecado mediante buenas obras, caridad, oración o algo similar. La Iglesia de Roma y otros grupos que profesan a Cristo no conciben el arrepentimiento como lo enseña la Biblia. Quiero leer algo sobre el rosario. Me crié en la fe católica. Sé que a veces, al confesarse, te piden que reces el rosario, así que quiero leer de qué se trata. Las oraciones que componen el rosario se organizan en grupos de 10 Ave Marías. El Ave María es una oración específica que enseñan los católicos. Todavía la tengo memorizada. Le sigue el Padre Nuestro, que es el esquema de la oración que Jesús dio en Mateo, capítulo 6, y luego el Gloria. Durante la recitación de cada grupo, conocido como decena, se medita en uno de los misterios del rosario, que recuerdan acontecimientos de la vida de Jesús y María. Normalmente se rezan 5 decenas en una sesión. A veces se añaden otras oraciones después de cada decena, en particular la oración de Fátima. Antes del credo de los apóstoles y al final de las 5 decenas se reza la salve. En conjunto, el rosario es una ayuda para rezar estas oraciones en el orden correcto. Por eso los católicos usan cuentas. Pero esto no es bíblico. Es un error hacer algo así. También comentaré, para quienes no lo sepan, que el rosario supuestamente proviene de alguien que afirmó haber visto una aparición de María a finales de la Edad Media. De ahí surgió todo. No formaba parte de la fe original. Los apóstoles no usaban rosarios. Jesús no usaba rosarios. No les dijeron que rezaran estas oraciones. Vayan a Mateo 6. Mencioné que una de las oraciones que rezaban era lo que llamaban el Padre Nuestro. Veamos algo que Jesús dijo en Mateo 6 sobre la oración. Versículo 7. Cuando oren, no usen vanas repeticiones, como hacen los gentiles, que piensan que por sus muchas palabras serán escuchados. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Aunque el esquema de oración que Jesús dio en Mateo 6:9-13 nos da una visión general, hay detalles específicos sobre los que orar. No se trata solo de decir palabras de memoria. Eso no es arrepentimiento. En algunas culturas, hacen girar una rueda que supuestamente envía una oración a Dios. O le colocan una especie de vela para que el viento la haga girar. Eso no es lo que Dios quiere. Vi estas cosas girando con el viento una vez cuando estuve en Asia. Si usas un sistema de conteo de cuentas, tampoco es lo que Dios quiere. Santiago 5:16 habla de la oración ferviente y eficaz del justo, que tiene mucho poder. No se trata de repetir las cosas una y otra vez y contarlas. Oseas 7:14 dice que Dios quiere que la gente clame con todo su corazón, no que cante palabras como un hechicero. Hace poco mi esposa y yo fuimos a Ámsterdam. De camino a la fiesta de los tabernáculos, hicimos un recorrido a pie gratuito. Nos llevaron a una iglesia. Esta iglesia se construyó con el dinero que los marineros daban al llegar a Ámsterdam. Querían emborracharse y acostarse con prostitutas. La iglesia de Roma y los marineros llegaron a un acuerdo. Los marineros podían pagar por adelantado y ser perdonados por lo que estaban a punto de hacer. A esto lo llamaban indulgencias. Más tarde, las indulgencias terminaron siendo algo un poco diferente, pero eso era lo que sucedía allí. La iglesia está en lo que se conocía como el Barrio Rojo de Ámsterdam. Estuvimos allí durante el día. No había luces rojas, al menos yo no vi ninguna. Por eso estaba allí. Ahora volvamos a Mateo 6, versículo 12. Los cristianos debemos orar para que Dios perdone nuestros pecados. No se trata de pagarle a alguien ni de recitar oraciones memorizadas. Dice, a partir del versículo 12, Mateo 6, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Debes perdonar a los demás si quieres que Dios te perdone. La Biblia dice que eso es lo que debes hacer. Jesús lo dijo. Estas son sus palabras. Solo estoy leyendo una traducción. Y continúa, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Para mucha gente, todo gira en torno a ellos. ¿Cómo se salvan? Y sufren por las cosas del mundo. Pero va más allá. También hay que preocuparse por los demás. Ya leí parte del capítulo 2 de Hechos. Voy a volver ahí un momento. Esta vez, comenzando en el versículo 36, por tanto, sepa con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Así que se supone que debes arrepentirte. Eso es lo que Dios quiere que hagas. En el libro del Apocalipsis, no es necesario ir allí, el capítulo 14, versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Se supone que debes guardar los mandamientos de Dios y la fe, y tener fe. También te diré que hacer estas cosas no significa que no puedas ser laodicense. Apocalipsis 12:17 habla de los santos que tienen el testimonio de Jesucristo y guardan los mandamientos de Dios, y estos no están protegidos de la hora de la prueba. A los filadelfianos se les promete protección en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Esto también se discute en Apocalipsis 12:14-16. Se espera que los santos guarden los mandamientos de Dios y tengan fe. La salvación requiere obediencia, pues la transgresión no es una opción. Leí lo que Jesús dijo en Mateo 7:20-21. En un Juan 3:18, el apóstol Juan escribió, «Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad». Debemos hacer esto de verdad. El verdadero arrepentimiento no es solo una confesión externa. El verdadero arrepentimiento es hacia Dios Padre. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 14. El verdadero arrepentimiento penetra profundamente en el corazón y la mente. Dios desea una entrega incondicional, dejar de vivir según tu propia voluntad y adoptar la suya, porque has sido influenciado tanto por Satanás como por tus propios deseos. Lucas 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo que quiere decir con eso es que no puedes amarlos más que a Dios. Muchas personas están estancadas, o creen estarlo, debido a lazos familiares o tradiciones. Jesús dijo que, si quieres ser su discípulo, debes anteponer el amor de Dios a eso. Y el que no lleva su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular el costo, para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Una de las cosas que les decimos a quienes vienen a bautizarse es que deben considerar el costo. Deben entender que Dios espera que vivan según su voluntad, que se arrepientan, que cambien, que lleven una vida diferente. Continuando en Lucas 14, no sea que, después de haber puesto los cimientos, no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. O, ¿qué rey, al ir a la guerra contra otro rey, no se sienta primero a considerar si él, con sus 10.000 hombres, puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? O bien, mientras el otro aún está lejos, envía una delegación y pide condiciones de paz. Versículo 33. Así también, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Puede que la gente decida unirse a la iglesia de Dios. Quieren formar parte de la iglesia continua de Dios. Empiezan por un tiempo y luego piensan que es demasiado difícil. No quieren hacerlo. Recuerden, quien de ustedes no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. En Romanos, capítulo 12, Pablo dice, por lo tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tu cuerpo, tu vida, debe ser un sacrificio a Dios. Eso significa que debes hacerlo a la manera de Dios, no a la tuya. Vayamos a Mateo 6. Si sigues el camino de Dios, Jesús promete que Dios te proveerá lo que necesitas. Versículo 31. Así que no se preocupen, diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Necesitamos buscar el reino de Dios cada día. El verdadero arrepentimiento no es un evento único, ni es sinónimo de perfección. ¿Por qué no consultamos Filipenses, capítulo 3? El arrepentimiento requerido antes del bautismo se centra, en efecto, en un cambio radical de nuestra forma de vida hacia la de Dios. Es una transformación espiritual profunda. Sin embargo, incluso en el bautismo, Dios no nos revela todos nuestros pecados de inmediato, ni los superamos todos al instante. Continuamos viéndolos y combatiéndolos con el tiempo, a medida que crecemos en la gracia y el conocimiento de los caminos de Dios. Así que vayamos a Filipenses 3:12. El apóstol Pablo escribió, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual Cristo Jesús me asirió a mí. Versículo 13, hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él se esforzaba por seguir adelante, sin preocuparse por su vida pasada cuando no formaba parte de la iglesia. Ahora vayamos a la segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Pablo dice que aún no lo había comprendido todo. No era perfecto. Pedro escribió a partir del versículo 17, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, tengan cuidado de no caer también de su firmeza. Así que tengan cuidado de no caer, dejándose llevar por el error de los impíos. Pero crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No debemos quedarnos donde estamos. Debemos crecer en gracia y conocimiento. Sé que ya leí Mateo 6. Quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 6, versículo 9, Jesús dijo, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga pronto tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro alimento, perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Ahora, literalmente, en lugar de pecados, el griego usa la palabra deudas. Pero tienes un pecado de deuda que necesitas que te perdonen. Necesitas cambiar. Si eres un verdadero cristiano, aún necesitas crecer, arrepentirte y cambiar. Vayamos al libro de Santiago, capítulo 1. Luego pasaremos al capítulo 2. Santiago escribió en el versículo 22 de Santiago 1, pero sean hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la practica, es como el hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues se mira a sí mismo, se va, e inmediatamente olvida cómo era. Recuerden la historia de Joe, quien salía, se emborrachaba y fornicaba. Versículo 25. Pero el que mira atentamente la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no olvidando oírla, sino poniéndola en práctica, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora vayamos al capítulo 2, comenzando en el versículo 8. Santiago escribió, si de verdad cumplen la ley real según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Pero si muestran parcialidad, cometen pecado y son condenados por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero falle en un solo punto, se hace culpable de todos. No se puede decir que sea realmente bueno, pero esto es algo que no voy a cambiar. Simplemente no puedo, por mi origen étnico, por mi familia, por mi trabajo, por mi gobierno, por lo que sea. Versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así que habla y actúa como quien va a ser juzgado por la ley de la libertad. Debemos examinarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios, y el apóstol Pablo nos lo indicó. Vayan a 1 Corintios 11, versículo 28. Les doy un momento para que lleguen allí. Pero examínese cada uno a sí mismo, y así coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, al no discernir el cuerpo del Señor. Por esta razón, muchos de ustedes están débiles y enfermos, y muchos duermen o han muerto. No discernir. Parte de la razón por la que Jesús murió por nosotros fue por nuestros pecados. Versículo 31. Porque si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pablo se dirigía a los cristianos. Se supone que debemos juzgarnos a nosotros mismos para que Dios no tenga que juzgarnos ni infligirnos diversos castigos para que cambiemos. Y continúa, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Hay una razón por la que nos suceden las cosas. No es necesario que lo lea. Pero 2 Timoteo 3, 16-17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y no solo los hombres, sino también las mujeres. Debemos comprender la palabra de Dios, usarla como espejo, observar el ejemplo de Jesús y transformar nuestras vidas para ser como Él. Vayamos al capítulo 10 de Jeremías. Mucha gente cree que lleva mucho tiempo en esto y, por lo tanto, que su juicio siempre es bueno. Tengan cuidado con eso. Muchos se engañan a sí mismos. Jeremías 10:23, oh Señor, yo sé que el camino del hombre no está en sí mismo, no está en el hombre que camina a dirigir sus propios pasos. Versículo 24, oh Señor, corrígeme, pero con justicia, no con tu ira, para que no me reduzcas a la nada. Debes orar a Dios para que te corrija. Vayamos a Romanos, capítulo 8, y comencemos a leer el versículo 6. Podemos ser influenciados por Satanás. Romanos 8:6, porque la mentalidad carnal es muerte, pero la mentalidad espiritual es vida y paz. Porque la mentalidad carnal es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, si Dios nos da su espíritu, podemos obedecer, y lo recibimos después de ser bautizados y arrepentirnos sinceramente. Versículo 9. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esa es, básicamente, la definición bíblica de ser cristiano. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Cuando Dios te concede el arrepentimiento, tienes el poder para resistir las tentaciones del mundo. Te volverás a Dios con un dolor sincero y profundo por tu vida pasada, y te someterás a sus leyes y a su camino. Tu antiguo yo fue sepultado en el bautismo. Una persona verdaderamente convertida ha transformado su estilo de vida para conformarse al de Cristo. Ahora, una persona convertida se esfuerza por vencer sus deseos carnales, resistiendo a Satanás y a las influencias de la sociedad. Te sometes a Dios y confías en Él. El verdadero arrepentimiento supone una auténtica conmoción en la vida. Es una crisis espiritual y emocional, desencadenada por una convicción dolorosa e intensa. Es una experiencia que nos deja claro que no solo hemos obrado mal, sino que estamos equivocados. Los verdaderamente arrepentidos sienten un profundo remordimiento. Se sorprenden al descubrir el engaño y la vanidad que impregnan sus palabras y sus acciones. Comprenden que incluso sus buenas obras, la mayoría de las veces, no son más que intentos egoístas de aplacar la ira de Dios o de sentirse superiores a los demás. El verdadero arrepentimiento es una toma de conciencia profunda de nuestros pecados personales, de los malos hábitos que disfrutamos y a los que nos aferramos, y que requirieron la muerte brutal y dolorosa de Jesucristo. Puedes leer sobre esto en Isaías 53. El verdadero arrepentimiento es hacia Dios, y hacia nadie más. Quienes se arrepienten de verdad se preocupan por su relación personal con Dios, no por su relación con los demás. El verdadero arrepentimiento significa temblar ante la palabra de Dios, como leí en Isaías 66. Cuando Dios habla, debemos escuchar. Debemos ser sumisos y estar dispuestos a aprender. Estamos dispuestos a observar las fiestas de Dios, pagar el diezmo, evitar cualquier compañía mundana, para estar a la altura de sus estándares. Esto proviene de un artículo titulado, Este es el verdadero arrepentimiento, publicado en la revista Buenas Noticias en 1982. Este resumen en particular dice que el verdadero arrepentimiento es un deseo sincero de reemplazar las reacciones egoístas y carnales con las inspiraciones del Espíritu de Dios en nosotros. El verdadero arrepentimiento es un paso clave y catalizador en el camino hacia la vida verdadera, el camino hacia la eternidad. ¿Escucharás a Dios hasta el final o solo a medias? ¿Sigues pensando, bueno, así es como yo lo veo? Mucha gente lo hace. Recibo correos electrónicos constantemente de personas que creen que algún detalle que consideran importante es más importante que apoyar la obra de Dios. ¿Te has arrepentido? ¿Te has arrepentido de verdad? Si no es así, las palabras que el entrenador de baloncesto le dijo a su jugador que había robado el balón y se había equivocado de canasta siguen vigentes, vas en la dirección equivocada. Detente, date la vuelta y ve por el otro lado. De eso se trata el verdadero arrepentimiento cristiano. Les habló el Dr. Bob Thiel para la Iglesia Continua de Dios.